8:10 de la mañana, escuchan la revista de la mañana. Ya tenemos como invitado aquí en la mesa de trabajo, como lo anunciamos en un inicio del programa, al director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara. Recordemos que él fue secuestrado por las FARC el 15 de julio de 2001, cuando se desplazaba en un vehículo de la ONU en lejanías Meta, y fue liberado el 3 de febrero de 2009. Es una víctima más de este conflicto que ha durado más de 50 años con las FARC. A él le damos la bienvenida, doctor Jara. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un gusto saludarlos aquí en esta mesa de trabajo y desde luego a todos los oyentes.
Bueno, la idea de que esté acá con nosotros es hablar acerca de el punto 5 de las víctimas que está dentro del acuerdo de paz, digámoslo así, que es uno de los puntos más importantes, doctora Alan Jara, porque pues son muchas las víctimas que tiene nuestro país, víctimas de varios actores que están en este conflicto armado. Usted, como director de la Unidad para las Víctimas, ¿cómo ve este punto que se negoció en La Habana?
Bueno, lo primero que yo diría es que 8 millones de víctimas son 8 millones de razones para terminar el conflicto. Ahí se muestra la magnitud de la afectación. Lo segundo es que las víctimas fuimos convocadas a varios foros regionales, a un gran foro nacional, e incluso algunos 60 estuvimos en La Habana. No solamente exponiendo nuestro drama, nuestro dolor, nuestra tragedia, sino también haciendo propuestas. Y la esencia de todas esas propuestas gira en torno a la necesidad que tiene la víctima de conocer la verdad de quienes desaparecieron, la verdad de quienes, estando secuestrados, no volvieron, la verdad de por qué pasaron tantas cosas tan terribles. Y entonces, el acuerdo de La Habana, que en la mesa de negociación consideraron que el centro de este punto de víctimas debían ser precisamente las víctimas, recoge esa esencia. Y es que es en torno a la verdad que se construye un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, este punto quinto del acuerdo hay que verlo en ese contexto, como un sistema integral. Un sistema integral en el cual todo tiene que partir de la verdad, pero no una verdad judicial, digamos, sino una verdad que le permita a la víctima conocer lo que él requiere conocer, lo que la persona requiere conocer. Y a partir de esa verdad, que para lo cual se estructura un sistema de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, se debe llegar a aspectos como la reparación. Reparación que en el acuerdo está establecido también por parte de los firmantes, y como las FARC deben contribuir a la reparación material e integral de las víctimas, tienen que hacer acciones que tienen una clara connotación reparativa, que, como lo es actos de responsabilidad, de reconocimiento de responsabilidad, como lo son acciones de tipo humanitario, como el desminado o la reconstrucción de infraestructura afectada en el marco del conflicto. Todo esto en el entendido de la necesidad de reparar el daño, y un punto fundamental que es la no repetición, que es la esencia de esto, es precisamente terminar el conflicto armado con las FARC, que no haya más víctimas, que no se genere esa gran afectación que ha sufrido todo el país. Y entonces, a partir de que hay verdad, que hay reparación y que hay la garantía de no repetición, es que se accede entonces a ese sistema especial de justicia, como es la Jurisdicción Especial para la Paz, donde con unas salas de magistrados de las más altas calidades y el más alto nivel, pues entonces se estructura ya todo un sistema que va desde restricciones a la libertad hasta sanciones, hasta 20 años de cárcel para quienes no completen esa condición de verdad, reparación y no repetición.
Señor Jara, en medio de todos esos foros que se realizaron, esos encuentros con las víctimas, ¿cuál era la mayor preocupación que tenían las víctimas? ¿Cuáles eran las dudas que tenían las víctimas? Y si esas dudas y preocupaciones sí se solventa con este punto 5 del acuerdo de paz.
Como decía, la principal necesidad de la víctima es la verdad. y esa necesidad es fundamental para el siguiente paso, porque es que digamos que con este acuerdo se le pone fin al conflicto armado con las FARC, pero lo siguiente que viene es el proceso de construcción de paz que debe darse en los territorios donde se hizo la afectación y tiene que darse un tema fundamental que es la reconciliación. Pero desde luego todo eso tiene que estar basado en la verdad, que es la necesidad que se tiene. Es el punto de convergencia de las víctimas, la necesidad de la verdad. Ya otros, digamos, que plantean distintas miradas sobre cómo debe ser la justicia, distintas miradas sobre cómo debe ser la reparación, pero la verdad es ese núcleo en torno al cual se estructuró todo esto, porque fue lo que las víctimas, evidentemente, definimos como la principal necesidad.
Andrés.
Sí, estoy viendo acá en el punto número 5, se habla mucho de ir por el proceso judicial y extrajudicial. ¿Nos puede hacer un poco de claridad qué quiere decir esto de extrajudicial y judicial? O sea, ¿cómo tiene algunas dudas?
Sí, bueno, como estamos hablando del tema de la verdad, entonces se crea una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Y aquí lo fundamental no es entonces un tema probatorio jurídico y que sirva para imponer X o Y pena, sino lo fundamental y la esencia es la verdad, es conocer toda la verdad, por qué pasaron las cosas, cómo pasaron, qué sucedió con una víctima. Entonces, eso es lo que se conoce como extrajudicial, o sea, no es un tema jurídico, no es que en un juicio entonces se vaya a demostrar con un tema probatorio qué pasó con cualquiera de las víctimas que requiere una verdad, sino que se le diga a esa familia que está sufriendo dónde está su ser querido, por ejemplo, y qué pasó con él. Y más allá de un tema jurídico o judicial, es la esencia, lo que necesita la familia es la verdad. Recuerdo a doña Emperatriz de Guevara, por dar un nombre, que su hijo falleció en la selva estando secuestrado. Y doña Emperatriz anhelaba poder tener los restos de su Juliancho, como decía ella, para poder darle cristiana sepultura. Y esa necesidad de ella era eso, saber dónde estaba su Juliancho. Así como ese caso que hay miles de casos en Colombia, y hay muchos otros casos, como en el ejemplo trágico también, porque es que toda esta historia es trágica, de los diputados del Valle secuestrados y después asesinados en cautiverio hace pocos meses, un par de meses. En Cali hicimos una reunión para hacer un homenaje, una conmemoración y traer a la memoria a estos diputados. Y sus familias allí, en el punto que estuvieron de acuerdo, era en la necesidad de la verdad. Por encima de cualquier tema judicial, la necesidad de la verdad. Y eso es lo que convoca a que se acuerde precisamente que la verdad es la que debe ser la esencia para poder solucionar tanto dolor que hay en Colombia frente a temas que se desconocen y que este conflicto pues ha causado mucho dolor a muchas familias.
Y una verdad muy dolorosa. Que vamos a encontrar. ¿Cómo saber que esa comisión va a cumplir y que de pronto no va a disfrazar los hechos?
Porque precisamente de lo que se trata es de la verdad. Y de lo que se trata no es de un tema judicial, ahí cobra relevancia el que esto es un tema extrajudicial. Pero, por sobre todo, en el sentido de que si no se dice toda la verdad, entonces no se accede a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, si por decir la verdad es que usted tiene beneficios, y si no dice la verdad, pues puede perder esos beneficios. Entonces todo el sistema está estructurado para que se conozca esa verdad dolorosa, pero necesaria para la reconciliación.
Hay una ley de víctimas, que es la 14.48, que se fue promulgada hace unos años. ¿Cómo unificar la ley con lo que está pasando ahorita. Me refiero directamente a lo que pasa con la reparación de las víctimas. O sea, ¿cómo se va a reparar las víctimas? ¿Siguen los lineamientos que tiene esta ley para la reparación de víctimas?
Bueno, esta ley tiene 5 años, es desde 2011. Colombia es el único país en el mundo que ha iniciado una reparación a las víctimas antes de terminar el conflicto. ¿Por qué fue necesario hacer eso? Por la afectación tan grande que hay por el conflicto, un conflicto de más de 50 años, degradado, que ha involucrado no solo a combatientes, sino muy especialmente a no combatientes. Y entonces fue necesario por ello tomar una decisión inédita, como era empezar a reparar antes de terminar el conflicto. Ahora, ante la posibilidad de terminar el conflicto, ante la firma de este acuerdo y ante la importancia que en él se le da a las víctimas, pues lo que va a suceder es que no solamente se va a continuar con el proceso de reparación, sino que se va a fortalecer. Y ese fortalecimiento pues surge precisamente de la claridad que ya no se generarán más víctimas por el conflicto armado con las FARC, que es la principal afectación que hay, sino que, por el contrario, entonces, me perdonan los oyentes la expresión, se cierra esa fábrica de víctimas, y entonces reparar es ya el daño causado. Entre otras cosas, nunca puede ser imputable a la paz. Esos son los daños de la guerra, del conflicto. El problema no son las víctimas, el problema es el conflicto que ha generado esas víctimas. Entonces, el hecho de que se acabe el conflicto va a permitir, como decía, fortalecer este mecanismo, y de lo que se trata es entonces que a partir de esa terminación del conflicto, donde ha estado el foco del Estado durante muchos años en el conflicto, ese foco pase a otros temas, a generar oportunidades en zonas de conflicto, que allí haya proyectos de vida válidos, con una infraestructura que se requiere construir. Todo esto que se llama el posconflicto incluye desde luego un esfuerzo extra en reparación a las víctimas, y ese esfuerzo extra no solo desde el punto de vista del presupuesto del Estado y de la oferta del gobierno, sino también con apoyo de comunidad internacional, y también, muy importante, porque así está en el acuerdo, con recursos, y así está en la ley, con recursos de quienes afectaron a las víctimas. Los recursos materiales, la acción reparadora que debe tener el que infringió el daño para poder acceder a ese sistema especial de justicia, a esa jurisdicción especial para la paz o justicia transicional, como también se llama, es precisamente lo que va a permitir reforzar la acción reparadora que tiene que adelantarse.
O sea, que si las FARC es el actor ahí, el victimario, tienen que repararlo económicamente a la víctima.
Así está, en el acuerdo.
Y página, si yo no he dicho cuánta plata tienen y eso, ahí cómo
bueno,
se soluciona.
Entonces ahí
eso,
son dos temas. Primero es que, todo, como decíamos, todo este sistema está montado sobre la verdad. Entonces, si no hay plena verdad, pues no hay los beneficios. Y segundo, hay un aspecto muy importante también, y es que el Estado como tal no renuncia en el acuerdo ni en ningún otro lado a la obligación que tiene de perseguir los bienes adquiridos ilícitamente. Por lo tanto, más allá de que las FARC entreguen o no entreguen, den o no den, tengan o no tengan esos recursos de los que tanto se habla, el Estado tiene la obligación de perseguir todo bien ilícito, y esos bienes también van a este fondo de reparación de víctimas.
Sí, ya también lo anunció la Fiscalía, ¿no? Que va a ser, que lo iba a perseguir. Hay unos enfoques, unos criterios que me parecen muy importantes, porque yo creo que también han sido pues vitales, lamentablemente, en la guerra, y son ese enfoque de territorio y el enfoque de minorías, y también tener en cuenta allí el género. Cuéntenos un poquito por qué se hace esa salvedad en un territorio. qué especial, bueno, usted que estuvo en el metro, usted sabe qué es la provincia, usted sabe qué también es este conflicto y cómo afecta, qué bueno que lo hayan tenido en cuenta en el proceso, pero explíquenos sí. mejor en esas palabras, qué es este enfoque diferencial de género y qué es este enfoque territorial.
Bueno, el conflicto donde con mayor rigor se ha sentido es en provincias, en los territorios. Y esa afectación tan grande que se produce allá ha hecho que las víctimas tengan que venir a las ciudades. Hoy la ciudad con mayor número de víctimas en Colombia es Bogotá. Y no porque aquí haya estado el conflicto, sino porque aquí han llegado miles y miles y miles de familias huyendo del conflicto. Y entonces son víctimas de desplazamiento. Lo que se trata entonces es de que en esas regiones donde el conflicto ha casi que impedido, aquí no se sabe que cuál fue la primera acción, pero se vuelve un círculo vicioso allí, que es en donde hay conflicto no hay inversión del Estado, y donde no hay inversión del Estado hay conflicto. Entonces, lo que se está planteando es que a partir de unos planes y programas de desarrollo con enfoque territorial, se privilegie una inversión en zonas donde no ha habido inversión del Estado, donde hay una deuda histórica y donde la ausencia de vías de comunicación, de conectividad, de escuelas, de puestos de salud, hace que no haya allí ninguna acción del Estado y por tanto que las personas que allí viven no hayan recibido los beneficios, ahora en razón de este acuerdo se hagan allí esas inversiones. Entonces hay un enfoque territorial en la inversión, pero también hay un enfoque territorial en la necesidad de que esas zonas tengan representación en los niveles del Estado donde se toman las decisiones, de manera concreta, de una representación política desde esas zonas. Pero adicional a ello, se plantea también todo con el enfoque de género, toda vez que el conflicto ha golpeado con mayor rigor, con mayor intensidad, precisamente a la mujer. Y entonces los grupos más vulnerables terminan siendo los más afectados: mujer, discapacidad, tercera edad, niñas y niños. Y por tanto, entonces el acuerdo plantea que como hay que hacer una reparación, como hay que tener un programa de desarrollo con ese enfoque territorial, no solo tenga el enfoque territorial, sino también ese enfoque diferencial para favorecer a los más vulnerables y también en ese concepto de vulnerabilidad a todo el componente étnico que ha sufrido el rigor del conflicto.
Doctor Jara, ¿qué diferencia hay en esta unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que está dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con la que ya existe, con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que la lidera el Instituto de Medicina Legal?
Bueno, lo que se ha venido haciendo en todos estos años es, desde el Estado, adelantar una acción de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Lo que se plantea en el acuerdo es que las FARC contribuyan a eso, y desde luego todos quienes se acojan a este acuerdo, porque aquí también este acuerdo, digamos que cobija no solamente a las FARC, sino también a organismos del Estado o personas que desde esa condición de servidores públicos en el marco del conflicto también hayan cometido actos que no corresponde a la legalidad, entonces haya la posibilidad de que todos contribuyan a la búsqueda de eso. ¿Quién sabe dónde está una persona desaparecida? ¿Quién la desapareció, para decirlo en palabras sencillas? ¿O quiénes participaron en ello? ¿Dónde está una persona que secuestraron y no se volvió a saber de ella? Probablemente murió en cautiverio o fue asesinada en cautiverio. ¿Y dónde está? ¿Quién lo sabe? ¿Quiénes estaban con él en ese momento, cierto? Entonces, La diferencia está en que esto a lo que lleva es una acción conjunta por parte de quienes suscriben el acuerdo para poder encontrar esto. Y esa comisión de búsqueda, esa unidad de búsqueda, desde luego tendrá que ser apoyada en todo la experticia técnica por medicina legal, por el CTI, pero la información de dónde están estas personas es la que se busca también a partir de la verdad de la que hablábamos como esencia de este acuerdo.
Yo soy una víctima del conflicto, ya sea el paramilitarismo, de la guerrilla de las FARC o el ELN.
O de agentes del Estado. Estado.
Exactamente, yo soy una víctima. ¿Qué debo hacer yo para que me repare, para entrar dentro de este sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición? Una víctima, llego, toco la puerta de la unidad para las víctimas, ¿cómo me reciben? ¿Cómo debo denunciar?
¿Cómo es toda esa ruta?
Exactamente.
Bueno, esta ruta empieza en el Ministerio Público, es decir, en las personerías, en los municipios, que digamos es el primer punto de aproximación que hay de una víctima hacia la ruta de atención. Y desde esa declaración que da, se activa entonces todo el proceso de incorporación el Registro Único de Víctimas. Ese registro que es donde decimos que hay más de 8 millones de compatriotas que son víctimas. Uh-huh. Entonces entras allí a ese registro después de haber dado la declaración y que la unidad valora que evidentemente pues los hechos a eso corresponden. Una vez está en el registro, entonces se hace una valoración también por parte de la unidad para las víctimas de establecer el nivel de carencia que tiene la víctima. Ser víctima no necesariamente es sinónimo de no tener con qué vivir.
Recursos.
De no tener recursos. Ser víctima es una afectación que se da en razón del conflicto, en los mismos términos que describe la ley 1448, los decretos técnicos, en su artículo tercero. Pero generalmente la víctima, especialmente de desplazamiento forzado, tiene que dejar todo abandonado y llega a un nuevo sitio de residencia sin conocer a nadie, sin tener un oficio que hacer y sin que nadie lo conozca. Por tanto, nadie lo va a atender. Entonces, ahí es donde entra la ayuda humanitaria que brinda la unidad para las víctimas. Ayuda humanitaria cuyo sentido es que pueda, en esa nueva sede de su residencia, tratar de arrancar la vida otra vez. Y para eso necesita un apoyo. Esa ayuda humanitaria busca esto, también ofrecerle a esa víctima, desde esta misma ruta de la unidad, la atención de la oferta del Estado, es decir, que sus hijos puedan entrar al sistema educativo, que tengan acceso a salud, que puedan acceder a programas de generación de ingresos a través de prosperidad social o de empleo a través de las bolsas públicas de empleo que el Ministerio de Trabajo tiene, o de una oferta de vivienda, que toda esa oferta del Estado debe tener también el componente de víctima. Y después de ello, entonces la unidad, brindando una atención psicosocial, que también es un aspecto vital para, porque se trata es de acompañar a la víctima a que pueda salir de esa condición de carencias en la que quedó por el conflicto, viene lo que se llama la indemnización administrativa, que es un recurso importante que va hasta 40 salarios mínimos, que viene siendo más o menos 23 millones de pesos, hasta ese monto, para que la víctima, como decimos, salga de esa afectación en que la dejó el conflicto. Esto se llama la reparación integral, toda esa ruta.
Sí.
Pero desde luego, pues es intentar reparar lo irreparable, porque lo que perdió la familia nunca,
claro,
nunca lo va a recuperar. Pero es un apoyo desde el Estado que le dice a la víctima: mira, tú no estás sola, reconocemos que eres víctima. Eso ya es un acto de dignificación muy importante, que ese reconocimiento que se da y que el apoyo del Estado te permita volver a ser una persona que tenga cómo retomar la vida. ¿Cómo retomar la vida después de la afectación que se da?
Doctora Lajara, esos 43 salarios mínimos, sí, que se les da a la víctima, que ese es el tope, ¿no? No se puede dar más,
no,
se
ese,
puede dar
menos. Ese es el máximo,
¿de
sí.
qué depende? ¿De qué depende?
Depende
al que se le da 43,
de,
al que se le da 20.
Depende de... porque eso está establecido pues en unos parámetros legales. Depende de cuál fue el hecho victimizante. Uh-huh. Depende de la composición del núcleo familiar. Y con una tabla que hay, se establece entonces cuál es el monto a que tiene derecho esa familia. Y desde luego cobija a toda la familia, allá menores de edad o todo el núcleo familiar, en los términos establecidos se reconoce entonces esa indemnización. Al día de hoy se ha indemnizado a más de 600.000 víctimas. Si esto se compara con lo que se ha hecho en otros países, ninguno, mejor dicho, todos los países de América sumados, todos, da siete, Colombia ha hecho siete veces más que todos juntos en esos 600.000. Uh-huh. Pero si lo comparamos con Colombia mismo, y si estamos hablando de un universo de 8 millones de víctimas, pues vemos que la tarea que aún queda por hacer es enorme. Lo que pasa es que reparar en medio del conflicto con nuevas víctimas pues es una tarea sería de nunca acabar. Por eso es tan importante cerrar el conflicto e iniciar entonces un proceso ya de construcción de paz con ese componente territorial, con el componente de equidad de género, con el componente de ese enfoque diferencial, y en ese marco reparar a las víctimas pues va a ser mucho más eficiente y con mucha mayor prioridad que la que se logra cuando se está todavía en la mitad de un conflicto.
Sí, no, pues para que los oyentes, digamos, saquen cuentas fácilmente, estamos hablando de casi 7 millones de víctimas que han sido desplazadas, casi 8 millones de víctimas del conflicto armado. Prácticamente podemos decir que toda Colombia, porque sí, son familias, así, hacer la cuenta.
Así es, porque yo le doy el ejemplo mío.
O sea, Bogotá sí, completa es, sí, ha sido víctima del Estado. Imagínense, dimensionémoslo.
Sí, y es una afectación tan grande. Como usted bien lo dice, pues son familias enteras. En el registro de víctimas estoy yo como víctima, pero por ejemplo mi hijo no figura. Eso no significa que él no haya sido afectado, también fue,
señor,
afectado.
Y esa cifra, sí, que usted nos dice, el tope máximo, eso es muy poquito para repararlo usted.
No hay cómo repararlo, no es repararlo irreparable, digo yo.
Exacto, es pero algo como más simbólico
es un
que
tema
se puede hacer.
Que implica, por un lado, un acto de dignificación, uh-huh, de decir, hombre, sí, usted es víctima, porque es que también se victimiza o revictimiza cuando se desconocen los hechos, cuando no se valora por la sociedad, la persona, todo el sufrimiento que ha tenido. Pero cuando el mismo Estado dice, no, sí, usted es víctima, uh-huh, y usted por tanto merece nuestra atención y necesita de nuestro apoyo, y se le brinda una oferta, hay allí también un acto que no solamente es material, sino que tiene que ver con este componente de todo lo que para uno como víctima significa el que le reconozcan esa condición.
Una dignidad.
Es un tema de dignidad.
Pero, sí. Recordémoslo, no hace muy poco, ¿no? Sí. Matan a unos muchachos y ¿qué sale a decir el presidente? No se fueron a recoger café.
Sí.
Los mataron dos veces.
Sí.
Los mataron tres veces. Mataron a su familia de nuevo.
Para su familia es terrible. Yo viví esa circunstancia. Pues a mí me liberaron. Y entonces no solo estuve secuestrado 7 años y 7 meses.
¿Lo graduaron de guerrillero?
Sí,
algunos
entonces. Y vuelven y lo victimizan a uno. Uh-huh. Y entonces eso que es tan terrible en una sociedad de que cuando se producen estos actos que violan los derechos humanos, y encima entonces desconocerle esa condición, ¿no? Entonces lo primero es ese acto de dignificación a partir de reconocer que es víctima. Lo segundo es activar toda la ruta para ayudarlo a que supere esa condición. Lo tercero es un acompañamiento psicosocial para esa recuperación, y finalmente una acción reparadora que le permita a usted, con el apoyo del Estado, digamos, retomar la vida. Pero esto es un ejercicio que debe hacerse no solo desde el gobierno, no solamente desde las instituciones oficiales, que debe hacerse desde toda la sociedad, en la medida en que la sociedad también acoja a la víctima y no la señale, porque repito, es que el problema no es la víctima, el problema es el conflicto que causó esa victimización.
Señor Jara, ayer estábamos mencionando el conflicto que vive el hombre y la mujer. Mientras el hombre, cuando va a la guerra, llega recibido prácticamente como héroe, la mujer es señalada por haber dejado su hogar.
Sí.
Y por eso le preguntaba sobre
el enfoque de género,
que es importante.
Así es.
Pero tenemos ya un chip demasiado machista. ¿Cómo hacemos para dignificar eso? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestra forma de ser?
Sí. Estos son procesos que tienen que tener un alto contenido pedagógico y que parten desde diálogos como este y con quienes nos están oyendo, para que vayamos, como dices, cambiando el chip, ese chip machista, excluyente, discriminador, además revictimizante. Es terrible. Yo siempre cuento, cuando hablo de víctimas, de mi experiencia, porque digo que ninguna víctima puede hablar a nombre de otra víctima, porque cada uno vive la situación de manera diferente y cada uno sabe qué dolor y cómo superarlo. Yo particularmente digo que yo fui reparado por la sociedad de mi departamento cuando me eligió su gobernador. La gente del Meta, al elegirme gobernador, hizo un acto de reparación también. O en la calle voy y una persona me dice, me reconoce y me da un abrazo, me dice, ¿puedo abrazarlo? Para mí eso es un acto de reparación, es un acto en el cual la sociedad, la gente, le dice a uno, hombre, lamento lo que usted le pasó, no ha debido pasar, pero cuente con mi solidaridad. Eso reconforta mucho más que cualquier acción que desde el Estado pueda hacerse, porque es la acción de la sociedad. Entonces aquí también, hablando de cambio de chip y de todas estas cosas, pues es muy importante que toda la sociedad haga conciencia de la afectación de estas personas. Nadie escoge ser víctima, ni eso es una profesión ni un oficio, es todo lo contrario, es el resultado de un conflicto que ha causado demasiado dolor y que, para superarlo, pues tenemos que acoger y abrazar a las víctimas para que de esa manera haya reconciliación. Y desde luego tiene que tenerse esa visión de reconciliación. El tema de la venganza, el tema del odio, del rencor, del resentimiento, atenta contra la misma víctima. Y lo que hace es que no llegue a un estado en el cual pueda superar esa condición, que en el caso particular yo creo en el perdón, y creo en el perdón como una necesidad de uno mismo para poder superar la afectación, sin olvidar, porque nunca se olvida,
claro,
sin justificar, porque nada en el mundo puede justificar lo que ha pasado, pero sí una necesidad de ver hacia adelante y de pensar también en los hijos de uno y en los nietos y en toda la sociedad que uno quiere hacia el futuro.
Cuando usted habla de que se sintió satisfecho al salir y que le nombraran gobernador, que eso es como reparación y también reconocimiento pues de lo que usted sufrió, coartado de su libertad, secuestrado, que lo abrazaban, que eso le sanaba mucho. Pero ahí va mi siguiente pregunta. Hay víctimas con estatus, lo digo porque usted fue una persona reconocida, y muchos de ustedes que fueron secuestrados ahora son concejales, son congresistas, usted ahorita está como director de la Unidad para las Víctimas, bueno, tienen puestos y de alguna manera han sido reparados también materialmente, y se le han hecho ese reconocimiento. ¿Qué pasa con esas víctimas también de a pie que dicen, estoy tocando puertas, ya me adjudicaron tantos salarios mínimos, llevo 3 años pero no me los han querido dar, rico ellos, por eso perdonan tan fácilmente, porque ya tienen su puesto fijo, ya tienen un sueldo fijo, pero ¿yo qué? Entonces, ¿qué le decimos a esas víctimas que no quieren perdonar justamente por la situación y no han sido reparadas ni psicológicamente, socialmente, ni económicamente?
Ni materialmente, así es. Bueno, primero, déjeme decirle que no hay víctimas de primera y de segunda y de tercera. Yo estuve 2.760 noches en la selva, encadenado a un árbol, encerrado en una alambrada, y yo oí esta discusión, porque ya teníamos en oportunidades la posibilidad de oír radio, y entonces se hablaba de víctimas de primera y de segunda, y yo miraba, la cadena mía era igual a la de cualquiera, o sea, ahí en la condición de víctima no tiene estratos,
es igual para todos,
es igual, y es terrible. Lo que viene después, digamos que por ello la necesidad desde el Estado de ayudar a quienes necesitan de ese impulso del gobierno, de las instituciones, para superar esa condición. Y entonces allí es donde cobra relevancia la existencia de esta unidad. Que yo debo decir lo siguiente, hace también muy poco tiempo, 10 años, en la selva, lo que yo oía en los debates por la radio era si en Colombia había conflicto o no, y uno encadenado allá, me parecía una discusión, me perdonan la expresión, pero estúpida. Pues claro que hay conflicto, pero si el Estado no reconocía el conflicto,
7 millones de
pues no reconocía que había víctimas, y si no había víctimas, entonces tampoco había una política para atender las víctimas. Ese es el gran cambio que se da con esta ley, que crea una institucionalidad, crea un marco legal y crea unas obligaciones del Estado, y a las víctimas entonces le da unos derechos. Y uno ve hoy a las víctimas, y tal vez es el principal logro de la ley, empoderadas de esos derechos, exigiendo esos derechos y exigiéndole al Estado, que desde luego tiene esa responsabilidad, porque a mi familia, por ejemplo, cuando ella iba a pedir ayuda del Estado para mi libertad, le decía, no, nosotros no lo secuestramos. Eso es como si a uno ahorita le robaran el celular y entonces uno fuera a la estación de policía y allá le dijera al inspector, no, pues es que yo no le robé el celular, vaya, pídaselo al que lo robó. Eso es terrible contra alguien que está buscando y necesita la protección del Estado. Entonces, el que haya hoy una institucionalidad, el que haya un marco jurídico, el que haya unas entidades que respondan por eso, pues es un gran logro, es un avance muy reciente, es de este gobierno, de hecho. Y esto, ¿para qué? Para lograr entonces lo que usted mencionaba, que ya en el proceso posterior, como no solo con las víctimas sucede, sino con todos, pues haya esa ayuda a los que necesitan de esa ayuda para salir adelante. Yo había sido gobernador antes del secuestro, y yo salgo y hablando con mi familia, con mi hijo, que en ese entonces tenía 15 años, él me pregunta, papá, ¿y a qué te vas a dedicar ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque no es una decisión sencilla, porque hay miedos, hay todo. Y yo le digo a mi hijo, si yo hubiera sido futbolista, ¿a qué crees que saldría? Me dijo, pues a patear un balón. Y bueno, yo ejercía una actividad pública, ¿qué debo hacer ahora? Y él mismo me dice, debes continuar entonces con tu camino. No debe uno cambiar el proyecto de vida por una circunstancia como esta, porque sería tanto como uno decir, lo que me pasó hizo que yo cambiara mi proyecto de vida, y si yo estaba en ese proyecto de vida con convicción, pues no debería cambiarlo. Entonces, yo no es que por haber estado secuestrado gano la gobernación. Eso fue a pesar de haber estado secuestrado, porque hubo ahí sí esa revictimización y las estrategias sucias de campaña. Entonces esa acción de todo lo que se estructura, lo que busca es superar lo que estás mencionando, de cómo hay personas que evidentemente no han logrado reconstruir su vida. Yo he dicho que yo soy triplemente bendecido, porque no todos salimos con vida de allá, porque no todos encontramos a nuestra familia y porque no todos hemos podido rehacer la vida. Yo soy consciente de ello, pero desde luego no culpable de ello, sino al contrario, es mostrar de que sí es posible hacerlo y de que con convicción y con decisión hay que mirar hacia adelante y no quedarse uno en la afectación tan terrible que ha sufrido. Pero cada uno lo vive y con los tiempos propios de cada uno para poderlo superar.
Sí, digamos que era Rojas, en su momento ella perdió sus elecciones, todos sabíamos quién era el niño, la señalamos, qué fue lo que pasó, se dijo absolutamente de todo, el capital político que tenía la misma Ingrid Betancourt, ella fue la número uno en el Senado en su momento, cuando salió ya no tenía esa fuerza política, Sigifredo López perdió elecciones, es decir, es un ejercicio bastante fuerte. Hace más de un mes entrevistamos a León Valencia, y le preguntamos, bueno, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Hacer pedagogía o llegarle el corazón a la gente para los acuerdos? Y él decía, yo creo que tenemos que llegarle el corazón, porque estos acuerdos, leerlos en menos de un mes o en dos meses, va a ser muy difícil. Y señora Najara, yo creo que es importante volver a esas preguntas manías que le han hecho usted toda la vida. Y es que usted fue secuestrado en el año 2001. Sí. O sea, hay una generación, dos generaciones que dicen, lo secuestraron porque dieron papaya. Sí. Lo secuestraron porque no sé qué.
Terrible.
¿Por qué no nos ponemos un poquito en contexto? Porque yo creo que un muchacho hoy que tenga 19, hasta 25 años, no tiene ni idea quién es Alan Jara. Cierto. Ni sabe qué fue lo que vivió. ¿Por qué no recordamos un poco de eso? Y nos habla si usted realmente ha perdonado a las FARC, si se ha podido abrazar con ellos, y cómo fue eso. ¿Cómo así que usted va en un carro de la ONU y es secuestrado? Eso no tiene sentido.
Sí.
Porque antes nada tenía sentido aquí, ¿no?
Es que no hay cómo explicar todo lo que aquí ha pasado. Por eso yo digo que nada tiene justificación. Uh-huh. Justificar un secuestro no tiene. En ningún lugar del mundo se puede justificar un secuestro. O un falso positivo. O una desaparición. O una masacre. O un genocidio. No, nada de eso tiene sentido.
A pesar de ser absurdo, ¿por qué lo secuestró la FARC? ¿Por qué le iba a hacer un juicio?
No, pues imagínese. Yo termino la gobernación en el año 2000, 31 de diciembre de 2000. Uh-huh. Estaba construyendo un puente. Puente de la Reconciliación, ese es el nombre, y se tenía varios tramos, luces se llaman en ingeniería, y faltaba una luz, o sea, un tramito, son 13 tramos, que ya se habían hecho 12, faltaba uno, y para ese uno entonces yo conseguí el apoyo de Naciones Unidas. Entonces Naciones Unidas dio esos pesos y con eso, habiendo yo ya salido de la gobernación, se terminó el puente. Y cuando fue a inaugurarse el puente, pues lógico, invitaron a Naciones Unidas y lógico me invitaron a mí también, que había sido el gestor de la obra. Y entonces a mí me invita a Naciones Unidas y me invita el coordinador residente, o sea, como el embajador, y me dice, vamos. Y pues vamos. Estaba en pleno proceso de paz en el Caguán. Había 5 municipios despejados. De esos 4 eran en el Meta. Mi departamento, yo acabo de dejar de ser gobernador. Y pues a mí me pareció lo más normal ir en un vehículo de Naciones Unidas, protegido, en la mitad de un proceso de paz, a inaugurar una obra que se llama el Puente de la Reconciliación. Pero en ese momento, pues, las FARC, que estaba en una circunstancia de mucho poderío militar, etcétera. Uh-huh. Y además con un área de 45.000 kilómetros cuadrados, que eso es todo un país despejado, pues me bajó el vehículo de Naciones Unidas, me secuestró, me metió a la zona de distensión, porque tenían la decisión de hacer lo que ellos llamaban un canje, y era entonces cambiar militares y policías que ellos tenían por guerrilleros que estaban en las cárceles presos. y el Estado, el gobierno de ese entonces decía que no podía cambiarse un militar por un policía, o un militar o un policía por un guerrillero. Bueno, esa era la lectura del gobierno. La mía entonces era entonces el policía, el militar, entonces que se pudra ya. Eso no puede ser así. Y entonces la guerrilla tomó la decisión de que, como no le hicieron caso con los militares y policías, entonces tomó la decisión de que iba a secuestrar parlamentarios, que fue lo que dijeron, para que de esa manera entonces el gobierno sí cediera al canje. Y entonces cuando me secuestran a mí, inclusive recuerdo que a mí me llevaron ante Jojoy, el comandante del bloque oriental, que fue donde me secuestraron a mí en el Meta, y recuerdo que Jojoy inclusive me dice: es que usted no oyó que yo dije que iba a coger congresistas. Pues yo me quedé mirando, yo no soy congresista. Y él la pensó 2 segundos y después dijo: pero algún día va a hacerlo. Entonces, por sospecha.
Sí.
Pero esa era la situación del país en ese entonces. Y lamentable que se hayan cerrado los canales humanitarios.
Pero sí, mencionó que iba a tardar tanto.
Nunca. A mí me dicen que yo voy a estar 2760 noches, ahí me muero. Y por eso digo lamentable que se hayan cerrado canales humanitarios. Uno leyendo, y a mí la historia y estos temas siempre me han apasionado, no por el secuestro, de mucho antes, intercambios humanitarios, los hay entre palestinos e israelitas, los hay entre los rusos y los gringos, los hay entre todos, siempre ha habido ese canal humanitario. Aquí decidieron que no, y cuando decidieron que no, pues nos condenaron entonces a quienes estábamos secuestrados a que estuviéramos como estuvieron los militares y policías que conmigo compartían cadenas, 12, 13 años. Eso es insólito, que pase esto y no se abran canales humanitarios. Y a nuestras familias que perseguían esa posibilidad humanitaria, pues es los que, como le digo, los mandaban entonces a lograr lo imposible. Yo no esperaba nada de las FARC. ¿Yo de quién esperaba? Pues del gobierno, del Estado. Y yo salí a la libertad diciendo eso. Yo de quién esperaba era del gobierno. Y entonces de una vez estigmatizado. Y esas condiciones son las que no deben pasar más. Ese es el conflicto que hay que acabar. Y ese es el conflicto que ha generado tanto dolor en tantas familias.
Pero señor Jara, bueno, usted dio clases allá, ayuda sí. A los muchachos, usted sabe inglés, usted sabe ruso, bueno. Usted tiene una
yo le di clases
muy buena
y
eso, formación.
Solo a los policías y militares. Nunca me permitieron más y nunca se hizo más tampoco.
¿Los guerrilleros se acercaron a decirle, señor Jara, explíquenos algo?
Ellos tenían prohibido hablar conmigo.
No me imagino lo horroroso, pero eso que uno dice es que uno no lo puede mencionar, por más que usted lo describa, quedar tantos años en su familia. ¿Usted se ha abrazado con alguien de la FARC?
Yo tomé una decisión con mi familia y fue la del perdón. Y la decisión del perdón me permite a mí la tranquilidad de pensar en un futuro sin el resentimiento del pasado. Se lo doy en un ejemplo que me pasó, que tal vez ilustra a quienes nos oyen. Y es que yo venía de una cumbre de gobernadores en Puerto Inírida y veníamos volando en el avión con los otros gobernadores, y yo por la ventanilla me ubiqué que estábamos sobre el río Inírida y que en ese mismo río yo había estado secuestrado. Y entonces me quedé mirando en la ventanilla fijamente el recorrido del río y la selva y todo eso. Y me dijo un colega gobernador: oye, Alan, ¿pensando que estuviste allá? Y entonces yo le dije: no, mano, pensando que estoy acá. Porque ahí, en ese enfoque, está si uno se quedó allá en la selva o si está aquí en la libertad. Entonces yo tomé esa decisión de perdón a partir de eso.
Pero fue difícil tomar esa decisión, se demoró
complejo.
Mucho. ¿Qué decía su esposa? ¿Qué decía su hijo?
No, todos coincidíamos en eso, pero una cosa le dice uno la razón que es la lógica, y otra cosa ya es en la vida real usted llegar a eso. Eso es un proceso, eso no se lo pueden a uno decir ni por decreto, ni en un acuerdo, ni en un plebiscito, ni en nada. Eso es un tema muy personal, de un proceso que desde luego la familia ayuda mucho, mucho. Y yo, gracias a mi familia, pues llegué a esa conclusión de que si yo seguía con la rabia, si yo seguía con el dolor, si yo seguía con el resentimiento, pues yo me iba a tirar mi vida, y no solo la mía, sino la de mi entorno, y la de mi hijo, y la de los hijos de él. Y entonces es una decisión personal, que desde luego, como dije ya, no implica olvidar, porque ahí sí, como dicen hoy, olvídese, uno no olvida, no se puede olvidar, y que tampoco implica justificar. No tuvieron ninguna justificación lo que hicieron, pero sí, la decisión de perdón es para seguir adelante. Yo lo doy como un ejemplo gráfico. Usted va en un carro, ¿cierto? Y tiene adelante el panorámico para ver hacia el futuro, y un espejito pequeño, un gran panorámico y un espejito pequeño, que es el retrovisor, para verlo de atrás. Si usted se queda solo mirando el retrovisor, se estrella, no puede avanzar. Uh-huh. Si solo ve el panorámico sin ver el retrovisor, también se puede estrellar. Entonces, ¿el retrovisor para qué es? Para que nunca más pase lo que pasó. La garantía de no repetición. Por eso impulso con toda convicción esta decisión de paz, de terminar el conflicto. Porque el retrovisor me dice que eso que pasó no debe pasar nunca más. Y la manera de que no pase nunca más es terminando el conflicto. Pero siempre mirando a ese gran panorámico que es el no solo el futuro mío, sino el de las nuevas generaciones, el de mi hijo.
¿Pero ha tenido cara a cara con la gente de las FARC?
Sí, yo estuve en La Habana.
¿Cómo ha sido eso?
Difícil.
Pero si se tocan, se abrazan, de verdad, se miran a los ojos.
No, yo me di la mano con ellos. Yo estuve en Cuba, uh-huh. Fui una de las víctimas que tuvimos la oportunidad de ir a expresar allá. Y yo allá fui y expresé lo que para mí, para mi familia, había representado ese secuestro.
¿Le pidieron perdón?
No. En ese momento lo que se estaba haciendo era una exposición por parte de nosotros. Ahora vienen, y eso también es muy importante del Acuerdo de La Habana, esos actos de reconocimiento como de responsabilidades, como el que se empezó a construir con las familias de los diputados del Valle, que estuvieron en La Habana, sí. Varios de los hijos de los diputados, y uno viendo cómo el hijo de uno de los diputados asesinados le decía a los guerrilleros de las FARC su dolor y lo que él había sentido y lo que sentía ahora, y la decisión de perdón y de seguir adelante, pues es muy, muy importante. Pero desde luego, este es un proceso. A mí me preguntaron el otro día, oiga, y si ahora, después, como resultado de todo eso, usted se encuentra con los que lo secuestraron por aquí, ¿cómo sería? Y yo me quedé pensando, y realmente sería muy difícil, para uno es difícil. Uh-huh. Pero después me quedé pensando más, pero sería más difícil si me lo encuentro armado, sí. Y secuestrando. Entonces, yo prefiero que estén aquí, por eso le juego a esto.
Sí, y se siente uno mal hasta riéndose, ¿no? Sí, como no, como pidiendo disculpas, como...
No,
como,
pero es que...
Pero tiene miedo. Manera,
pues yo le digo, les tengo miedo cuando están de camuflado, sí. Y armados. Pero ya aquí desarmados y en un proceso de hacer política, pues no, yo hago política cuando no soy funcionario público. Y entonces, pues yo tengo mis ideas y mis criterios que son distintos a los de ellos. Y entonces, claro, uno le da miedo cuando están armados. Pero si ya no hay armas, ya la política va a ser con un debate de ideas, pues yo aspiro a que mis propuestas ganen sobre otras propuestas.
¿Usted va a votar sí completamente convencido, o usted vota sí porque, hombre, es lo menos malo que hay?
No, estoy plenamente convencido de que este es un acuerdo que permite terminar el conflicto. Terminar el conflicto significa no generar más víctimas. Terminar el conflicto significa que nadie va a tener que pasar por la que a mí me tocó pasar, o por la que le tocó pasar a más de 8 millones de colombianos. Y entonces, esa es mi convicción. Ahora, que ese sea un acuerdo ideal, no lo es. No hay acuerdos ideales, si no, no serían acuerdos. Un acuerdo todo el mundo cede. Y aquí, pues dice uno, bueno, ¿y el gobierno qué cedió? Entonces, no, pues que hay una jurisdicción especial, una justicia transicional que tiene gabelas, muchas. Pero, ¿y qué es de las FARC? Pues que entrega las armas, que no habrá, por tanto, más personas ni asesinadas ni secuestradas, que no habrá, por tanto, ni extorsión ni reclutamiento, que no se instalarán más minas, sino se quitarán las minas. Y entonces yo cojo todo lo que significa la terminación del conflicto y lo sopeso con los costos que para la sociedad esto implica, y para mí es un gana impresionante para la sociedad el que no haya más conflicto, y con esa convicción voto sí.
¿Cómo confiar en el gobierno? Y se lo pregunto porque aquí, en ese enfoque territorial, hemos hablado que tienen que meter infraestructura. Sí. El mismo sí. Pepe Mujica lo dijo aquí. Bueno, ¿y cómo hacemos para que no vuelvan en la guerra? Sí. Hay que darles trabajo, claro. Hay que darnos una oportunidad, y ahí hay una falencia grande del Estado. ¿Cómo confiar que el gobierno va a cumplir?
Pues es un mandato que le da la gente, o sea, el gobierno se debe a lo que la gente define, porque el gobierno lo que hace es representar a la gente, y entonces la gente define, mire, no más conflicto, listo, no más conflicto, y dice la gente, por tanto, si se está hablando de la construcción de una paz estable y duradera, que para la construcción de esa paz estable y duradera, entonces tiene que haber acciones en los territorios, tiene que generarse oportunidades, tiene que el sector agropecuario, que es el primer punto del acuerdo, no solamente recibir una política que estimule y favorezca al campo, sino que haya allí también la infraestructura necesaria para poder ser competitivos, etcétera, que todo eso pues es la tarea que viene. La tarea que viene es la del posconflicto, la de la reconciliación, que no son tareas de poca monta, pero desde luego lograr la terminación del conflicto es lo que permite eso. Hoy el foco del Estado siempre ha venido en los últimos gobiernos, en los últimos 50 años, en la guerra. Cambiar ese foco hacia el desarrollo, hacia la educación, hacia la equidad, hacia la reparación de las víctimas, pues es lo que va a permitir que eso se dé, porque ya no va a estar el foco en la guerra. El otro día oí una cifra que no he tenido todavía la oportunidad de verificar, pero aquí que buena parte de nuestra audiencia son estudiantes y inquietos, por lo tanto, me decían que lo que vale los compromisos que en el acuerdo hay con las FARC vale menos que dos Tlajoc.
Bueno, ahí se puede entender lo de la inversión, y hablemos precisamente de ese es el tema de las víctimas. Esa era la invitación para el día de hoy, para entender un poco más, y uno escucha los argumentos del no y uno entiende que hay mucho para criticar a la guerrilla de las FARC, hay mucho que criticar al gobierno nacional, pero un argumento de los que más se ha fortalecido es el castrochavismo, y que vamos rumbo a La Habana o vamos rumbo a la misma situación de Venezuela. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo podemos aclarar de que no vamos realmente a Venezuela y que vamos a estar en la misma condición de no poder tener nada en el supermercado, que va a ser imposible encontrar una toalla higiénica, pañales, papel higiénico? ¿Qué tan cierto es eso en esos argumentos del no?
No, eso es una mentira de esas de páginas como www.mentirosito.com, digo yo, porque es que no tiene ningún sentido. Mire, lo primero es que el acuerdo de La Habana cogió cinco puntos. Nunca comprometió ni compromete el modelo del Estado. Nunca va más allá, por ejemplo, en el sector agropecuario, que estrictamente eso, no se mete, por ejemplo, con temas como minería, no se mete con temas como la industria petrolera, no se mete con temas como el turismo, que son actividades que se desarrollan en el sector rural. Es un acuerdo muy concreto que tiene estos cinco puntos. Uno, sector agropecuario, pero no a partir de un cambio de modelo estructural, económico del país, que ese es otro debate, sino a partir de la necesidad de hacer inversión en el campo y que haga que el campo sea rentable, respetando la propiedad privada y sin quitarle a nadie que de manera lícita haya tenido los bienes que hoy tiene. El tema del narcotráfico, que pasan las FARC de romper todo nexo con la cadena del narcotráfico e incluso a ayudar en el tema de sustitución. Que hoy lo alimentan, con el acuerdo se vuelven aliados para que no haya estos cultivos. El tema de la representatividad de la democracia, que lo que hace es favorecer a regiones que nunca lo han tenido. El tema de víctimas, que pues ya lo estudiábamos, y finalmente el otro punto,
la dejación de armas,
¿es? Que es el de la dejación de armas, la implementación de la verificación y todo eso, pero hay un punto que tiene que ver también con la apertura democrática. Uh-huh. La apertura democrática. Entonces, no se está negociando el modelo económico del país, ni mucho menos. Por tanto, esas afirmaciones no tienen ningún sentido. Es leerse el acuerdo. La invitación que yo le hago a los oyentes es, cuando tengan una duda, entren al acuerdo. Ahí el acuerdo, bueno, leerse 297 páginas no es precisamente el hobby de los colombianos, pero aquí que nuestros oyentes tienen la posibilidad de acceder a las redes, y entonces hay herramientas muy prácticas de buscar. Entonces entre al acuerdo y dele buscar, por ejemplo, dele buscar reparación material, y entonces ahí encontrará que dice, sí, las FARC se comprometen a contribuir a la reparación material de sus víctimas, y así pueden encontrar qué es lo que se está comprometiendo, y nunca es el modelo económico. Esa es una afirmación que más bien, como dijo un amigo, lo más cercano que hay en el acuerdo es el nairochavismo, pero por la victoria de Nairo en el Tour y el tercer lugar de Esteban Chávez.
Ya para terminar, doctor Jara, mensaje para los colombianos que vamos a ejercer el derecho al voto el próximo 2 de octubre.
Que quien tenga alguna duda entre al acuerdo y la aclare. Que no se dejen llevar por el fueque que dijeron que fueque, porque esta es la decisión más importante que tenemos para tomar en esta generación, en nuestras vidas, y que por tanto tenemos que tomar esa decisión sabiendo qué se va a hacer y no qué fue que me dijeron, porque ese fue que me dijeron tergiversa las cosas. Yo creo que el daño que se ha hecho en la desinformación, como con eso que mencionaban ahora, ha sido terrible, porque la mayoría de las personas no van a la fuente, y entonces terminan tomando una decisión desinformados, y que piensen, entonces primero que aclaren cualquier duda que tengan. Y eso se puede hacer en foros, en eventos o yendo a la fuente. Y lo segundo es que piensen también en qué país vamos a tener al día siguiente de el plebiscito, el día 3 de octubre. Pero pensar realmente qué pasa con el sí, qué pasaría si se dice que no. Y hacerlo con realismo, porque de lo que se trata es de lograr lo posible, no de plantear imposibles, porque con los imposibles no se resuelven las cosas. Yo recuerdo, estando secuestrado, cómo la gente exigía mi libertad, y sí, y la de los secuestrados, y los medios, y todo el mundo muy solidario. Pero resulta que yo seguía allá, Y un día, y otro día, y otro día, y otra semana, y otro mes, y otro mes, y otro año, y otro año. Porque lo que había que hacer en un tema humanitario no se hacía. Y entonces eso significó pérdida de vidas humanas, eso significó pérdida también, en el caso particular mío, de un tiempo que nunca podré recuperar. Yo nunca podré ver a mi hijo de 8 años, ni de 9, ni de 10, ni de 11, ni de 12, ni de 13, ni de 14, porque nunca lo pude ver porque estaba secuestrado. Y entonces la realidad era esa. Yo seguía secuestrado, por más buenas intenciones que hubiera, sino, ¿qué es lo posible? Y lo posible fue lo que se acordó para terminar ese conflicto. Entonces, que pensemos en si el 3 queremos un país posible, o queremos seguir en lo que se ha pasado en los últimos 50 y tantos años, y que lo único que ha generado son esos 8 millones de víctimas, que termino con lo que dije al principio, que son 8 millones de razones para terminar el conflicto.
Bueno, Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en la mesa de trabajo, hacer esta pedagogía de este punto tan importante como es el punto de las víctimas, y también contarnos esa experiencia usted como víctima del conflicto armado. Muy amable.
Bueno, muy amable a ustedes, y un saludo muy especial a todos quienes nos estuvieron escuchando aquí en la 90.4 de la Universidad Distrital.
9:16 minutos de la mañana.